Estás a un clic de la alfabetización digital, la tecnología, el aprendizaje y la información de las TICs para las personas con discapacidad visual. Aquí comienza Insinauta.
Eu devia estar contente porque eu tenho emprego. Sou dito cidadão respeitável, ganho 4.000 cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corcel 73. Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema, depois de ter passado fome por 2 anos aqui na cidade maravilhosa. Ah, eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida, mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa. Eu devia estar contente por ter conseguido tudo que eu quis, mas confesso a besta lá.
Bienvenidos a Insinautas, este programa donde siempre hablamos de tecnología y comenzamos como siempre con nuestro invitado musical, con la música de nuestro invitado musical, pero también quiero invitarlos a que nos escuchen a través de www.insi.gov.co/insiradio y a través también de nuestra aplicación Insi Radio 3.0 que puedes descargar ya mismo en App Store y en dispositivos Android. Bueno, quiero saludar a mis compañeros de la mesa. Edwin, ¿cómo vas?
Un saludo para todos los oyentes, compañeros de la mesa de trabajo. Nuestra compañera Adriana en máster.
Encabinada.
Está encabinada, ya tenemos. No, mentira, no está encabinada. Bueno, bienvenidos nuevamente a Insinautas y adelante, Juan Felipe.
Hola, un saludo a todos los Insinautas. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? También saludar a la Master. Y bueno, Ronin, cuéntanos.
Hola, Juan Felipe, un saludo para ti, para los compañeros, para Adriana y todos los Insinautas, como siempre. Bienvenidos.
Muy buenos días a todos los Insinautas. Como siempre, es un placer acompañarlos.
Bueno, y como siempre, tenemos temas para hoy acerca, bueno, en esta ocasión a hablar un poco de audio y de video y de estas conexiones que se vuelven más populares, que nos facilitan un poco más la vida. No sé, los que somos más viejitos nos acordamos de pronto tecnología de antaño, de estos cables que después, bueno, yo no sé, Edwin, tú, por ejemplo.
No, sí, no, siempre tan viejito, Alejo,
también, sino qué pena, pero sí, ya podemos hablar del tema ya.
Noto un poco de
que la pregunta que quería hacerte era si tú conocías esos cables de tres puntas, que no recuerdo los colores. ¿Recuerdas tú los colores de estos cables?
Sí, no, estoy más rojo, amarillo
y blanco.
Y blanco. Bueno, listo. Ese cable, te pregunto, ¿supiste desde un inicio cómo se llamaba ese cable?
No, señor, simplemente, pues como uno dice, el cable de conectar, decíamos el DVD, que realmente era el reproductor de DVD. Uh-huh. Incluso si vamos más allá y le preguntamos a Ron y a Juan Pablo, podríamos hablar de los VH y los Betamax, ¿sí se acuerdan de todo eso?
Claro, los DVD.
Que de hecho, esos cables, no, Play señor, 2. Esos cables, y es que Edwin se adelantó mucho, porque esos cables venían antes 2, ¿te acuerdas?
Sí, señor.
No eran 3. Eran 2. Uh-huh. Sí, que después, por lo menos yo aprendí como a los 25 años, si mal no estoy, que se llamaba RCA. Uh-huh. Sí, antes de eso, no, un cable estéreo, creo que uno lo preguntaba ahí en las donde los vendían. Y lo que tú decías, uno conectaba el VH, el Beta, el Atari.
Pues de donde yo vengo le llamaban cable de 3x1, algo así.
O cable de 3 puntas.
Es. El cable de 3 puntas, bueno, sí, ya ustedes lo conocen. Y todavía se utiliza.
Sí,
pero
claro.
Exacto, para conectar, pues sí, el DVD. Ya no conectamos el VH, bueno.
No, también para conectar, por ejemplo, un celular a un equipo.
El Super Nintendo.
También, en aquella época, sí.
La consola de Play 2 tiene un híbrido. Un híbrido porque en un extremo todavía maneja el RCA, pero por el otro par, por la, el otro extremo tiene un HD.
¿Cuál?
HDMI.
¿Cuál? ¿Qué
maneja? Es un híbrido.
Ah, ok, sí.
Es un híbrido.
Ah, pues bueno, esos son los. Aquí el duro de los de las extensiones y de los conversores. Porque también contamos con una persona que sabe bastante del tema de conversores de HDMI a RCA, de conversores de HDMI a VGA. Bueno, todas estas conexiones que la gente que nos está escuchando dirá, venga, ¿de qué nos están hablando estos tipos hoy? Y pues es de todas estas conexiones que se utilizaban para audio y para video, para conectar consolas, antiguamente sí, los VHS, los Beta, los DVDs, los Blu-ray, y precisamente porque después de esto pues vienen los cables que ya más o menos casi todos conocen, que es el famosísimo HDMI, que pues en primer lugar lo que viene a hacer es desenredar un poco de maraña de estos cables, porque no sé si también se acuerdan que esto hacía que nosotros tuviéramos muchísimos cables y se vieran un pocotón de cables.
Una telaraña.
¿Dime?
Una telaraña.
Una telaraña de cables, y uno tenía conectado, no sé, el DVD, y de pronto tenía un VHS y un Beta, no mentiras, eso nunca se veía, pero si tenían otras dos cositas o el equipo conectado al televisor, que a veces pasaba. Entonces, claro, encontraba uno la telaraña de cables, y el HDMI pues ya viene un poquito a ayudarnos con este tema, y es que su objetivo principal era unir en un solo cable lo que es audio y video. Y de estos cables HDMI pues es una conexión como plana, ¿no? Que se parece un poco a la del USB. Pues bueno, yo al principio la confundía un poquito con la del USB.
Bueno, es parecida, digamos, la punta del cable como el conector ya en sí, pero digamos que el USB es como rectangular, siendo que el HDMI tiene como
una curvita
en los extremos,
como una curvita en una parte. Y pues de estas versiones han habido varias, bueno, han salido que la 1.1, 1.2, 1. Bueno, para no extenderme más, vamos en 2.1. Cada versión de estas conexiones ha traído pues sus mejoras, que bueno, pues el tema de mejora de la calidad de video que se transmite casi siempre, o la mayoría de todas estas versiones desde la 1 hasta la 2.1, pues la mayoría de esas opciones han venido a arreglar un poco el tema de la calidad de video. Sí han habido, por supuesto, mejoras en la calidad de audio, pero casi siempre han existido, casi siempre han habido, es para, se dirigen a la calidad de video. Pero resulta que aparte de todo esto, pues tenemos que no todas las conexiones que utilizan los televisores actuales, que son HDMI, son iguales, ¿sí? Entonces tenemos que un televisor actualmente tiene, así como tenían, no sé si se acuerdan, varias conexiones para RCA, que eran estos cables de tres puntas, como decía Juan Felipe, pues habían varios grupos de estas tres conexiones. Para, no sé si de pronto se acuerdan que había un botoncito que decía video 1, video 2, video 3. Entonces era para conectar igual varios dispositivos, como lo que actualmente vemos en los televisores, que dice HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3. Es igual. Pero pues estos HDMI, pues no todos son iguales. Y adivinen cuál es la diferencia más visual.
No, ¿cómo así?
Sí, lo más significativo, si tuvieras un televisor de esos, ¿cómo te das cuenta que un HDMI es igual o es diferente del otro?
La alta calidad que tiene.
No, señor, creo que es el color, si mal no estoy.
¿El color? O sea, la entrada del televisor.
Sí, porque las entradas son iguales. Las entraditas son iguales. Son HDMI. Es más, yo podría conectar un HDMI en otra conexión HDMI diferente como ARC o EARC. Y de hecho va a funcionar. Y de eso es lo que les queremos hablar el día de hoy. Existen tres tipos de HDMI actualmente. Pues aparte de todas estas versiones, existe un HDMI ARC y un HDMI EARC. Si es que se parecen un poquito y es un poco confuso, pero básicamente tenemos que pues el HDMI y en su actual versión 2.1 pues ya nos permite enviarle desde nuestro dispositivo que tengamos conectado una imagen en 4K. Ya estamos hablando de 4K, imágenes 8K que son con bastante resolución, ¿no? Antes teníamos a duras penas el Full HD. Ahora tenemos el 8K para los más exigentes y para los que ven bien. Y pues tenemos también que reproduce audio en estéreo, entonces ya no necesitamos esos dos cablecitos RCA, sino es uno solo. Y pues aparte de esto, pues tenemos la conexión HDMI ARC, que pues su objetivo es enviar únicamente audio o conectar dispositivos de audio a nuestro televisor. Podemos conectar, por ejemplo, una barra de sonido, podemos conectar una consola que pues tenga grandes capacidades de audio, pero pues en el caso de la ARC pues es un audio un poco más comprimido. Y el EARC pues finalmente es una conexión HDMI que pues hará lo mismo, pero la calidad de audio es una calidad de audio sin pérdidas. Actualmente pues ya hablamos y ya de pronto hemos escuchado por ahí que el audio en 3D, que el Dolby Atmos, todas estas son como calidades de audio distintas que lo que hacen es mejorar nuestra experiencia de, por ejemplo, ver una película, de jugar un juego, valga la redundancia. La idea es que al conectar algún dispositivo que tenga esta característica de audio, ya sea Dolby Atmos o 5.1 o 7.1, 9.1, que son los canales de salida, pues nuestra experiencia mejore un poco más. ¿Qué pasa? Que como les decía al principio, si nosotros llegáramos a conectar, no sé, el decodificador de un proveedor de cable a una conexión de estas, pues simplemente él va a funcionar, ¿sí? Normalmente. Pero estas conexiones a mi ARC y EARC fueron creadas para objetos diferentes, que es la transmisión de audio.
Bueno, respecto a lo que veníamos hablando y que menciona Alejo, sí, el tema de los cables, aquellos que utilizábamos, vi a más de uno y me pasó también que a veces, digamos, uno se equivocaba. Entonces una punta del cable conectaba todo bien y en la otra se equivocaba en algo, entonces decíamos, se oye pero no se ve, o se ve pero no se escucha, y empezamos con ese problema. Entonces el tema pues del HDMI también vino a simplificar el tema de los cables, de que es una sola conexión y ya. Pero al igual que ha pasado, por ejemplo, como con el USB, que hubo un USB 1, el USB 2, ahorita va el 2.1 o 3, pues que vienen también como tanto con el puerto de conexión, en caso del USB, como el extremo que se conecta el cable al puerto, también tiene el mismo color. Que incluso en ese caso hay también compatibilidad, a veces uno puede conectar un 2.0 con 3.1, pero digamos que la calidad o la velocidad de transmisión de la información no es la misma. Uh-huh. Pero pues en el caso del HDMI podría pasar, y lo comentábamos acá fuera de micrófonos, Onis decía, por eso es que a veces algún cable HDMI uno lo conecta y funciona en un aparato y en otro no. Entonces tiene que ver con eso. Ahí yo sí pues haría lo que casi nunca hacemos los colombianos, pues lo que sugeriría es leer la documentación, el manual o alguna cosa del televisor o el dispositivo que vamos a utilizar, porque a veces sí es muy difícil determinar o detectar eso, y a veces uno dice, no, se me dañó el cable. Y algunos no van a probarlo en ningún otro lado, sino que simplemente no, toca comprar otro cable. Y puede que el otro que compren tampoco le funcione. Entonces lo diría, se le dañó el puerto al televisor o al otro, al aparato que sea.
Y van y mandan y desarman.
Por lo menos debiera tener la referencia, la entrada HDMI al ladito, ¿no? De qué tipo de HDMI es para entonces comprar o conseguir un cable adecuado.
Exacto. Lo que pasa es que también a veces esos aparatos, por ejemplo, a veces son negros. Y si está como en relieve, pues con la forma en tinta que lleva esos números o alguna información así, pero a veces las personas lo pasamos por alto, no le prestamos atención, pero a veces sí está ahí.
Bueno, yo me devuelvo un poco a lo que decía Edwin, cuando uno conectaba los cables RCA, que eran los tres o los dos, que siempre había ese mismo problema. Imagínate para uno. Sí. Ustedes podían abrir un poquito el ojo. Ah, sí, este color tiene que coincidir con este otro. Y ya, a uno le tocaba ya el pinochazo. Le tocaba. A ver, de Tim Marín de
Oscar. Oye, quedó bien.
Yo qué hacía, por ejemplo. Sí, se veía, el truco que yo utilizaba era precisamente el estéreo. Entonces, si coincidía un cable, listo, hacía que sonara. Luego tenía que buscar el segundo cable, que era la segunda parte del estéreo. Entonces tenía que hacerlos coincidir. Ya si coincidía, pues por puro descarte, la tercera opción tenía que quedar bien conectada, pues era el video. Eso era lo que yo hacía y me funcionaba.
Prueba-error.
Pero a partir de esto, y pues teniendo en cuenta todo este tema de los tipos de cables HDMI, pues también pasa lo mismo. Se siente uno como devolviéndose a eso, solo que un poco más peligroso, porque pues uno no sabe qué cable HDMI está comprando. A veces tú llegas a comprar un cable de HDMI, no sé, yo necesito un cable 2.0 porque pues es que yo no tengo tanta tecnología, pero si tú llegas allá preguntando por un cable HDMI 2.0, pues vas a llegar hablando en chino y simplemente te van a entregar un cable HDMI, ¿sí? Sí, ahí sí me parece muy importante que, como decía Edwin, se lea la documentación tanto del televisor como del dispositivo que vas a conectar. De nada te sirve tener un televisor con entrada HDMI 2.1 si lo que vas a conectar no es compatible. Es compatible con 2.0 o con 1.8 o lo que sea. Entonces, pues de pronto te va a servir incluso para ahorrarte un poquito de plata, porque pues de alguna manera el HDMI 2.1 es un poco más costoso. Entonces siempre es bueno leer un poco la documentación de lo que se va a conectar y del tipo de conexión que tenemos en nuestro dispositivo, en nuestro televisor en este caso.
Bueno, yo creo que de pronto las personas que trabajan con audio, por ejemplo, tienen una mejor legibilidad de pronto del tipo de conexión, ¿sí? Porque en mi caso, por ejemplo, funciona cualquiera, pero dentro de los usos o dentro de las ventajas que está el identificarlos, es de pronto tener mejor usabilidad en cuanto, por ejemplo, una película. Sí. Y yo deseo tener un mejor sonido, entonces lo voy a tener, sí, pero lo que estabas haciendo referencia, si tenemos un sonido 3D, efectivamente va a ser de mejor calidad para el usuario normal, convencional, entre los cuales me encasillo yo, de pronto no vamos a notar la diferencia. En el caso de Alejo, por ejemplo, que si es amante de la tecnología, creo yo que sí se van conectando más como por el lado de un mejor sonido, ¿no? ¿Qué es más técnico? Sí. Que de pronto creo yo que más a futuro, a corto plazo vamos a empezar a ver como mejor desempeño, por ejemplo, en las consolas de videojuegos, creo yo.
Exacto, sí. Actualmente, pues, este tipo de conexiones las utilizan las consolas de esta generación. Estamos hablando de la PlayStation 5 y la Xbox Series X. Utilizan estas conexiones HDMI 2.1. Bueno, quiero invitar a nuestros incinautas a que a través de nuestras redes sociales nos comenten, cómo han utilizado estos cables. Simplemente compran un HDMI 1, lo que viene ya. ¿No les ha pasado de pronto que conectan algo al televisor y no les sirve? A mí sí me ha pasado. Y me ha pasado lo que dice Edwin, quizás por el cable.
La otra vez, por ejemplo, en la calle vi un cable HDMI y me llamó la atención, simplemente porque me llamó la atención porque venía con esa protección como una malla que trae. Y vi que el cable era más grueso que el que estaba usando en la casa, que me había dado mi proveedor de televisión conectado del decodificador al televisor, y lo compré y lo llevé y voy conecto y dije, uy, pero esto tiene mejor imagen y mejor sonido. Y no, pues dejemos este. Pero ¿saben qué pasó?
¿Qué pasó?
Algo que yo no supe qué pasó después. El cable se dañó a los pocos días.
Virgen.
Y tocó con el cable de baja calidad del otro. Y ahí sigue funcionando. Pero no sé, pudo ser también pues que ya venía con ese problema. Pero también pudo ser de pronto, no sé, algo
la compatibilidad.
De la compatibilidad, digo yo. Pero en esa ocasión yo no le presté atención.
No, y puede pasar mucho en el sentido de que, pues, por lo menos yo hasta hoy no sabía de que existían varias versiones de HDMI. Entonces, pues, hay un estándar y con ese conectas todos los televisores, pero hay que fijarse ahorita más en ese tema de cuál es compatible con el dispositivo. Y a mí me pasó mucho en eventos o en conferencias donde conectan el cable al televisor y es de esos de 80, 90 pulgadas y no, nada, no coge la señal. Puede ser eso, precisamente la versión del cable.
Bueno, Alejo, toca tener en cuenta eso, porque yo soy de los que con bala va y compra el cable sin tener en cuenta de pronto la referencia. Entonces sí hay que tener en cuenta eso. Pues yo generalmente compraba sin saber de pronto la referencia del cable.
Exacto, casi siempre cuando encontramos un cable de estos, en los buenos cables, y lo digo porque pues no siempre es bueno comprar también el cable en cualquier sitio, siempre es bueno comprar un buen cable, y no precisamente un buen cable quiere decir que sea caro, pero en estos cables casi siempre están las especificaciones del mismo. Entonces dice el modelo del cable, si es HDMI 2.1, si es HDMI 2.0, incluso en algunos modelos dicen qué dispositivos se pueden conectar con ese cable. Entonces es bueno tener un poco en cuenta esto a la hora de pronto conseguir un cablecito de estos.
¿Qué podría pasar que uno se compre, no sé? Yo me voy mucho al tema de los televisores, un televisor el de última tecnología, el super super. Y en la casa tengo mi cablecito viejo HDMI, este me sirve. Conecto y todo eso no empezaría a servir, pero todo lo que me costó ese televisor y mire, la calidad de sonido no es la mejor. El otro sonaba mejor, no sé qué, y los que no tienen discapacidad visual a decir que no tiene la resolución que debería tener ese televisor, por ejemplo, podría pasar.
Exactamente. Y mira que también tampoco, no siempre es por el cable, no solo le echemos la culpa al cable, echémosle la culpa también al dispositivo que lo transmite, ¿sí? Y pues, por ejemplo, tenemos un decodificador de nuestro proveedor de tele marca ADME. Entonces, tenemos el televisor que dice Edwin, de no sé, 10, 15, 20 millones de pesos. Lo mejor en tecnología, HDMI 2.1, Dolby Atmos, todo lo que tú quieras. Incluso tenemos el cable 2.1 porque ya sabemos que nuestro televisor tiene muy buena tecnología, que tiene Dolby Atmos y todo lo que mencioné anteriormente. Compramos ese mismo cable y le conectamos el decodificador de tele marca ADME. ¿Sí? Entonces resulta que este decodificador de tele marca ADME no tiene la posibilidad de transmitir a esta resolución que, con la que es compatible el televisor. ¿Sí? Entonces, por más cable que tú le conectes, pues el dispositivo no te da para eso. Igual también para el audio, ¿sí? No, no va a ser igual. ¿Sí? De pronto es un audio estéreo y ya. Entonces, pues también eso es lo que hay que tener en cuenta, el dispositivo, no únicamente el cable.
Listo.
Entonces, bueno, compañeros, no sé, Edwin, si nos recuerdas las redes sociales para que opinen nuestros incinautas y nos comenten acerca de qué experiencias han tenido con este tipo de cables HDMI, incluso con los RCA y las antenas HB, creo que había unas antenas HB, ¿se acuerdan?
Sí, sí.
Ay, las antenas HB.
¿La verdad es que se colocaban arriba del techo de la casa?
Sí. ¿No? Espina de pescado y todo eso, pues. Uh-huh. Entonces, a través del correo electrónico, emisoraincy @incy.gob.co, en Twitter @incy-radio, Facebook emisora incy, y a través del número en WhatsApp 316-528-1236 pueden participar con sus comentarios, sus experiencias a través del uso de este tipo de conexión para audio y video.
Bueno, quiero invitarlos a que escuchemos un poco a nuestro invitado musical. Hacemos una breve pausa y regresamos con más Incinautas.
Somos INCY Radio
y tenemos toda la información inclusiva,
el deporte,
las leyes,
cultura,
entretenimiento,
las historias de vida,
los tips de educación,
empleabilidad y mucho más.
INCY Radio,
conectando a Colombia y al mundo
con la discapacidad visual.
Hacemos una pausa informativa y ya regresamos. No se desconecte.
No se desconecte.
En El Camello conversamos sobre cómo mejorar la empleabilidad y productividad de las personas ciegas o con baja visión a través de la orientación de expertos.
Imagínense cuando subí un currículum, o sea, Rey de la Primavera en el año 2013. Y digo, bueno, creo que desde la empresa siempre pensaron que querían tener el Rey de la Primavera del 2013 trabajando.
Y la presentación de normas e iniciativas de emprendimiento de las personas con discapacidad visual.
Lo vamos a poder tramitar a través de este certificado de discapacidad.
Todos los miércoles a las 5 de la tarde, domingo 6 de la mañana y miércoles 8 de la mañana.
www.incy.gov.co/incyradio por la inclusión laboral de las personas con discapacidad visual del país. El Camello. En INCY Radio, las personas con baja visión tienen un espacio para dialogar sobre su día a día, sus historias, la rehabilitación, sus triunfos y mucho más. Por eso Sandra Malagón y Pedro Andrade nos cuentan sus experiencias de vida y la de sus invitados en Interactuando con la Baja Visión. Conéctese y participe todos los jueves a partir de las 10 de la mañana y a las 7 de la noche. Sábados a las 12 de la medianoche y el domingo a las 12 del mediodía. Interactuando con la Baja Visión.
Al aire, Incinautas.
Oh,
seguimos aquí en Insinauta recordándole nuestros horarios de emisión. Recuerden, los viernes de 3 a 4 de la tarde, sábados de 5 a 6 de la tarde y los domingos de 8 a 9 de la mañana a través de www.insi.gov.co/insiradio y a través de nuestra aplicación Insi Radio 3.0. Bueno, tenemos nuestros invitados musicales que se llaman Beats y pues por supuesto tenemos a Juanpa que nos comenta siempre a través de estos invitados el día de hoy.
Alejo, claro que sí. En este caso les compartimos una agrupación que por de alguna manera calificarlo entra dentro del género chill out. Hacen rock y pop, provienen de Brasil y creo que es muy agradable audiblemente. Dentro de su repertorio hacen bastantes covers y en pandemia salen a relucir. Creo que es de esas agrupaciones que hizo algo provechoso en pandemia y se hicieron famosos gracias a la plataforma y la aplicación en YouTube. Entonces, batieron récords, a diferencia de otros artistas que ya hemos traído aquí a la franja de Insinautas. Batieron récord por reproducciones. A la fecha cuentan con 77 millones de reproducciones, 1500 canciones. Estamos hablando de un repertorio bastante extenso y son el boom actualmente en Brasil. Entonces, lo tenemos como referente porque efectivamente con todo lo que sucedió en pandemia traíamos a colación de que incluso para trabajar es un muy buen género. Nos pareció una muy buena agrupación y queríamos compartirla con ustedes el día de hoy.
Bueno, interesante. Me hiciste acordar de un artículo que leí ayer que ni al caso, luego les contaré. Pero bueno... aquí tenemos a nuestros invitados musicales. Oigan, 1500 canciones en pandemia.
Interesante. No había nada que hacer.
Sucede que la agrupación tiene de desarrollo unos 18 años.
Ah, ok.
Pero surge y coge todo ese auge gracias a la
pandemia. O sea, ya en pandemia había material grabado.
Bastante.
Ah, ok. Sí, porque es que... 1500 canciones en pandemia. Wow.
Ahora, también, ¿qué lo hace interesante? Pues que sea en portugués.
Sí, claro. Bueno, pues ahí tenemos a nuestros invitados musicales. Y bueno, siguiendo con nuestros temas que tenemos para hoy, bueno, tenemos estas llamadas que nos hacen que actuar. Ahora les llamamos spam. Antiguamente al spam se les llamaba correo electrónico y ya. Ahora las llamadas, también hay llamadas spams. Y nos las hacen de algunos números raros. Hay algunos números que pues son muy conocidos y que uno contesta como si nada pasara. ¿Sí? Por ejemplo, pues aquí en Colombia, pues el, no sé, el número celular, cualquiera que empiece por 320, 321, 322, 300, 301. Sí hemos recibido algunas llamadas de 801, 800 no sé qué. Y se habla de las llamadas de parte de unas extensiones que comienzan por 811, ¿no?
Correcto.
811, que es un prefijo, y este prefijo lo están desafortunadamente utilizando para hacer llamadas que nos quieren robar información, llamadas spam, llamadas con amenazas. Bueno, tanto tipo de llamadas que nos hacen hoy en día queriéndonos molestar un poco se hacen en todo el mundo partiendo del prefijo 811.
Bueno, no sé, hay aplicaciones que se pueden utilizar por un lado para detectar, por ejemplo, cuándo son fraudulentas las llamadas, a veces de qué países son, si han sido reportadas por otras personas ya como spam y cuántas personas la han reportado, y también nos permiten bloquear esos números. Entonces, pues yo pienso que sí es bueno como consultar por alguna de estas aplicaciones y tenerlas en nuestro dispositivo. Y sobre todo, jugar a tener esa malicia de reconocer cuando pues una llamada puede ser fraudulenta y cuando no. Uh-huh. Y también, pues ya si en algún caso llegamos nosotros a contestar una llamada de estas, que por lo general siempre se utiliza la ingeniería, lo que llaman ingeniería social, para llegar a conseguir sacar la información a alguien, que no solamente se utiliza a través de un dispositivo móvil en una llamada o a través de un correo electrónico, simplemente también incluso en la calle, cuando a veces a alguien lo convencen, le cuentan cualquier historia para sacarle plata, para enredarlo con cosas y terminar obteniendo algún beneficio de esta persona. Eso precisamente es la tal ingeniería social, pero pues en este caso lo están implementando a través de esos números con prefijo 811, los cuales tienen como una tarifa especial, y significa que por cada llamada recibida ellos podrán generar alguna ganancia. Se viene presentando en algunos países, por ejemplo como México, pero también se podría presentar acá en Colombia. Entonces, tener mucho cuidado con este tipo de llamadas.
Sobre todo porque no existe realmente, pues todos sabemos que existen entre todos los países, pues siempre va a haber un prefijo. Por ejemplo, pues acá en Colombia es el más 57, en México, por ejemplo, es el más 52. Entonces no hay ninguno que tenga el 811, que de pronto también podríamos pensar que nos llaman de dicho país, pero no hay ningún prefijo que tenga el número 811. Acá es un poco más compleja la situación, compañeros, porque y yo creo que todos hemos sido partícipes de alguna de estas llamadas, que no siempre o no precisamente son números que empiecen por 811. Muchos hemos contestado estas llamadas porque son de números pues normalitos, como decía yo antes, sí, que parecen ser de un número celular común y corriente. Sí he visto, por ejemplo, a mí una vez me pasó que aparecía un número como un 304 no sé qué cosas y decía Gibraltar. Entonces uno decía, uish, me están llamando de Gibraltar, tan chévere.
Y resulta que llamado de Grecia, según.
Eso, Grecia, a ofrecer servicios móviles, a decir que te has ganado un carro 0 kilómetros por las compras que nunca hiciste, cosas así.
Bueno, respecto a las modalidades que estábamos haciendo referencia, se encuentra la de suplantación de identidad, en donde nos llaman y nos hacen referencia, por ejemplo, que son la entidad financiera, la entidad bancaria, un servicio gubernamental, ¿sí? Incluso, por poner un ejemplo, nos pueden decir que nos llaman de la fiscalía y que por ende, pues entonces pueden manejar algún otro tipo de código de prefijo y enredan a la persona. Está la segunda modalidad que ya estábamos haciendo referencia, que son las amenazas e intimidación. Esto no solamente aplica de pronto en caso, por poner un ejemplo, un secuestro, sino también puede ser a través de información. La tercera es phishing telefónico, y en este caso estamos hablando de que tienen tácticas de hacer preguntas de pronto sin sentido, ¿sí? Uno no le ve nada de raro, pero están tratando poco a poco de que nosotros les compartamos algo de nuestra vida personal y pueden ir tomando una serie de datos, posiblemente en un futuro. Esta información pues es como una actividad de inteligencia. Ahora bien, yo les quería hacer referencia, por ejemplo, el caso, hay personas que no contestan el teléfono de un número que no conoce. Perfecto. Traíamos a colación de que efectivamente hay aplicaciones como Truecaller, que en este caso nos puede llegar a servir como un filtro mediano, pero pues ponemos como antecedente también de que la argumentación que están utilizando es que tienen un prefijo distinto por ser alguna entidad gubernamental.
Bueno, lo que menciona Juan Pablo en el phishing telefónico, que pues acá por el tipo de medio por donde se produce, por eso se llama phishing telefónico, también hay un phishing electrónico cuando lo envían por correo electrónico, por ejemplo, es para precisamente esa información que obtienen aparentemente de manera inocente, que sí, que estamos verificando su identidad, entonces su grupo familiar está conformado por 2-3 personas, no sé qué, ellos porque ellos tienen cierta información de uno y están precisamente sí la están verificando, pero para tener esa certeza y sacar otros datos, y porque a futuro ellos podrían utilizar esa información de pronto para tratar de acceder a nuestras cuentas en línea. ¿Por qué? Porque de pronto esos datos a veces uno los utiliza para las contraseñas. Uh-huh. Y entonces, no, que mi hijo se llama Pepito y tal cosa, y nació en el año, no sé, 2010, entonces pueden intentar ingresar a nuestro
Pepito sitio.
Pepito 2010. Entonces ellos por ahí están recabando información con la que después pueden acceder a algún sistema.
Bueno, quería comentar dos cosas, la primera y la segunda. La primera, bueno, comentar que no todas estas aplicaciones, o bueno, no sé, le hace un poco sobre estas aplicaciones que detectan números, que también, pues por lo menos acá en Colombia, tienen un punto débil, y es el famoso reciclaje de números. El reciclaje de números consiste en que existen personas que compran una línea, una SIM card, no sé, en la calle con un único fin, ¿sí? El que sea, ya sea inscribirse a una página como, no sé, Mercado Libre, o no sé, querer hacer una venta o querer robar a alguien con ese número, y ya, y se deja de utilizar. Entonces la persona cogió esa línea, la compró, la usó y la botó, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que los operadores utilizan ese número, entonces vamos a decir que el número es, no sé, 312-222-2222. Entonces ese número se botó y la compañía lo recicla, y resulta que Edwin mañana compra un nuevo número telefónico por la razón que sea, para su uso, porque ya no quiere más su número. Espero que no sea por las razones de como comenté anteriormente, simplemente quiere un nuevo número y le dan ese 312-222-2222. Si yo tenía ese número anotado en Truecaller como, no sé, ladrón del centro de Bogotá, pues cuando Edwin compre ese número con esa nueva numeración, valga la redundancia, pues si Edwin llama a alguien, porque recordemos que Truecaller pues es una red de personas que reportan un número telefónico y le escriben el nombre que sea para identificarlo, para que otras personas lo identifiquen, pues simplemente Edwin me va a llamar a mí y me va a llamar y me va a salir ladrón del centro de Bogotá. Uh-huh. Eso es lo que pasa con el famosísimo reciclaje de números, y ese sería el punto débil de una aplicación de estas como Truecaller. Otra cosa que quería comentar, que no sé si les ha pasado, yo creo que a muchos incinautas que nos escuchan aquí en Inci Radio, de pronto les ha pasado que contestan una llamada y no pasa nada. Llaman, tú contestas y aló, 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 y nadie dice nada. Yo generalmente sí digo algo, y es hablen porque a señas no entiendo, y mucho menos yo, y cuelgo la llamada. Y de repente empezamos a recibir un pocotón de llamadas de nuestras compañías telefónicas, de la una, de la otra, de la otra. Y es porque estas llamadas se realizan con el fin de descubrir que hay alguien detrás de esta línea telefónica. Que si yo llamo a alguien y ese alguien me contesta, es un posible cliente que me pueda comprar un plan, o al que le puedo vender no sé qué cosas. Entonces pues quería comentarlo por acá, aprovechando el tema, y porque yo sé que muchas veces nos pasa.
Bueno, Juanpa, tú decías, Juan Pablo, el tema de la información, ¿cierto? Entonces, yo les digo que a los encinautas que debemos ser precavidos en cuanto a la información que nosotros damos. Ejemplo, cuando empiezas a generar mucha información en tus redes sociales, pongo el ejemplo de Facebook, donde la gente le gusta decir los libros que lee, colocan en su perfil, el número de teléfono, los correos, entonces no debe ser, no es bueno, porque con esa información la toman para llamarte después, decirte, no, mira, soy tu primo, estoy acá, varado, tata, mándame plata, tu tía es tal, ya se saben los nombres, porque hay personas en redes que vienen y colocan los nombres de la tía, de la prima, del primo. Entonces tenemos que ser muy precavidos con ese tema y tratar de no estar dando tanta información. ¿Para qué colocar toda esa información en redes?
Bueno, quisiéramos conocer la opinión de los incinautas que nos están escuchando a través del correo electrónico emisoraincy@incy.go.co, a través de Twitter en @incy-radio, Facebook emisora INCY, y a través del WhatsApp 316-528-1236.
Y también recordarles nuestros horarios de emisión: los viernes de 3 a 4 de la tarde, sábados de 5 a 6 de la tarde y los domingos de 8 a 9 de la mañana.
Bueno, nos encontramos en un próximo programa de Incinautas a través de INCY Radio.
Bueno, de mi parte yo también me despido y hasta una próxima.
Los quiero dejar con un fuerte abrazo. No es un adiós, es un hasta pronto.
Juan Felipe. Bueno, para todos los Incinautas, que tengan una excelente tarde.
Cuídense mucho y nos encontramos la próxima semana con más Incinautas.
Estás a un clic de la alfabetización digital, la tecnología, el aprendizaje y la información de las TICs para las personas con discapacidad visual. Incinautas.